La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz. Es lunes 25 de septiembre y aquí arranca la tarde de COPE más Valencia. Es tiempo de debate, de análisis y de tertulia en la que vamos a analizar la actualidad que nos deja este pasado fin de semana, que ha sido mucha, y también, por supuesto, este lunes. Pero antes de entrar en tertulia, y como te hemos venido anunciando a través de nuestra programación y de nuestras redes sociales, es un placer recibir en los estudios centrales de COPE más Valencia al presidente de la Diputación Provincial, don Vicent Mompó. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias.
¿Cómo se ve la provincia de Valencia desde el despacho del presidente de la Diputación? ¿Se ve muy diferente de cómo se veía desde fuera?
A ver, verse sería un poco tópico, ¿no? Pero verse se ve igual. La diferencia es que ahora, pues bueno, lo ves con los ojos de alguien que puede hacer mucho más por ella. Entonces, al final, un orgullo representar a la provincia desde la Diputación, pero también una responsabilidad ayudar a todos nuestros pueblos a que mejoren, ¿no?, los servicios, a que mejoren en definitiva la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas.
¿Cómo se ha encontrado la Diputación, Vicent Mompó?
Bien,
de momento. ¿Mejor, peor de lo que esperaba, diferente?
No, la verdad que igual. He estado 4 años ya en la casa, en este caso como portavoz de la oposición, y más o menos lo que ya veíamos, ¿no?, que estaba sucediendo. Había cosas que no nos gustaban, otras que sí que funcionaban, pero con ganas ya de llegar, ¿no? Hemos estado trabajando 4 años duro por todos los municipios para conseguir el objetivo, y al final, y muy al final, lo conseguimos, pero bueno, ahora contentos y trabajando ya, ¿no?, que es lo que la gente quiere que hagamos.
Lleva poco tiempo como presidente de la Diputación, evidentemente, y me imagino que no habrá podido cambiar muchas cosas o establecer el modelo de diputación del que luego hablamos que usted quiere para una legislatura de 4 años. Pero, ¿cuánto de diferente o cuánto ha cambiado ya la Diputación Provincial con Vicent Mompó de presidente de la Diputación Provincial, que hace escasamente unos meses y este pasado verano se encontró usted cuando accedió al cargo?
La verdad que es complicado, ¿no?, hablar de uno mismo. Eso debería comentarlo más los alcaldes que yo mismo, pero bueno, yo lo que estoy intentando es tener una diputación más accesible, una diputación que salga, ¿no?, del capi casal, que vaya a los municipios y no esperar únicamente a que los municipios vengan a llamar a la puerta. Quiero una diputación donde sea más efectiva, ¿no?, la gestión, donde desburocraticemos al final todos los procesos que tenemos, que muchas veces, sobre todo para los pueblos pequeños, son muy largos y a veces casi imposibles de tramitar. Quiero una diputación, pues lo que hablábamos, ¿no?, ahora fuera de antena, que defienda lo nuestro, ¿no?, que defienda nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones, que tenemos muchas y muy variadas, que la gente está orgullosa de ser valenciana, y queremos también desde la diputación, pues, que sea un lugar de reivindicación, ¿no?, como veníamos apuntando, no un mero transmisor de dinero, no un mero hermano mayor de los ayuntamientos cuando necesitan servicios, sino que también la ciudadanía vean la Diputación, pues, una institución que pelea, ¿no?, por lo nuestro en Madrid, en Europa y donde haga falta, ¿no? Y al final también, una cosa que también nos hemos marcado, ¿no?, y tenemos ganas ya de hecho estamos trabajando ya a través de Abelino Mascarell y en el diputado que lleva todo el tema del consorcio, ¿no? Y queremos que, lo veníamos denunciando también cuando estábamos en la oposición, que queremos que los barrancos estén limpios, queremos que cuando vengan las desgracias que van a venir, ¿no?, que los montes estén limpios, pues intentar, ¿no?, que el daño causado sea lo menor posible, y para eso hay que tener una buena planificación y trabajar durante todo el año.
Cosas buenas que me han contado de Vicent Mompó en estas últimas semanas, algunos de los alcaldes con los que yo he tenido la oportunidad de hablar en estos días. Y es que está usted cogiendo el coche, o sea, no es usted un presidente de despacho, sino que está usted cogiendo el coche y está permanentemente recorriéndose los pueblos, visitando a los alcaldes y visitando las localidades.
Sí, bueno.
¿Es así? ¿O me han engañado?
No, yo creo que es así porque es lo que he aprendido, ¿no?, desde pequeño, que digo yo, ¿no? Al final las cosas se consiguen trabajando. Siempre digo que no siempre se consiguen las cosas, pero bueno, sin trabajar no se consiguen. Y en este caso no es que no sea una persona de despacho, sino que mi despacho está en el coche, como tú bien decías, ¿no? Al final, los que somos de pueblos estamos acostumbrados a viajar prácticamente a todo, ¿no? A estudiar, a las capitales de comarca, a los hospitales, a Valencia Ciudad, a todos sitios. Y al final lo que estoy intentando es, como te decía, ¿no?, que los alcaldes, pues, estén en sus pueblos, ir a conocer el territorio, porque una de las cosas que siempre hemos criticado, ¿no?, que se legisla desde los despachos y luego no se conoce la realidad, ¿no?, del territorio. Y aquí la provincia de Valencia, que es una provincia de, como bien sabéis, de 266 municipios y tres entidades locales menores, que no hay que olvidarlas, e incluso de punta a punta, pues cuesta recorrerlo, pero yo creo que es importante que hagamos todos los diputados ese trabajo, ¿no?, para que cuando estemos pensando en tomar decisiones, no pensemos en tomar decisiones al uso o sobre un manual, ¿no?, sino que estemos pensando en el pueblo en concreto y a quién va a afectar en concreto esas medidas.
¿Le sorprendió terminar siendo presidente de la Diputación? Porque en los números, en las cábalas y en el reparto un poco después de las elecciones, no tenía usted más posibilidades que otros, aunque finalmente luego haya sido así.
Sí, a ver, yo creo que al final siempre somos uno mismo los que más confiamos en uno mismo, ¿no? Aunque a veces cueste decirlo o parece que no nos guste decirlo, ¿no? Nosotros trabajamos, como te decía, ¿no? La verdad es que desde que me eligieron como presidente provincial del Partido Popular, nos marcamos el propósito de sacar un buen resultado en las elecciones locales y mi objetivo, yo siempre dije que mi objetivo directo no era ser presidente de la Diputación, mi objetivo directo era tener buenos candidatos, conseguir buenos resultados.
Eso lo dijo usted aquí entre otros sitios.
Buenos resultados locales, y que ese trabajo al final pues me daría la presidencia de la Diputación, ¿no? Y así fue. Es verdad que el resultado fue muy ajustado, que tuvimos que negociar desde nada más pasar las elecciones y tuvimos dos semanas para llegar a un acuerdo, pero la verdad que, como hemos explicado siempre, ¿no?, la sintonía siempre fue muy buena en las relaciones, en este caso me refiero obviamente a Ensunéis, y desde el principio yo soy una persona que se fía de las personas, yo siempre doy la posibilidad, como digo, ¿no?, que mi círculo me engañe una vez, intento que no sean más veces, pero yo digo que la confianza se trabaja dando confianza, tú no puedes obtener la confianza de nadie si no le das confianza, ¿no?, y las primeras reuniones con ellos fueron así. Hemos ido cumpliendo siempre todo lo que fuimos hablando y al final llegó el día de la investidura y se cumplió también, ¿no? Y aquí estamos.
Le preguntaba antes por las diferencias de lo que es su diputación ya respecto a la que usted encontró una diferencia sustancial importante en su diputación y en líneas generales en el gobierno valenciano y en los principales gobiernos municipales de la Comunidad Valenciana. ¿Se han acabado las subvenciones, se ha acabado el apoyo, se ha acabado la ayuda a entidades catalanistas?
Pero ¿por qué no tiene pies ni cabeza? Yo te lo comentaba también.
Ahí estamos de acuerdo.
Es que es un sinsentido. Yo no soy una persona que tenga odio por ninguna comunidad autónoma vecina, ni que tenga más amor por unos que por otras. Lo que sí que soy una persona que defiende lo nuestro, como te decía, ¿no? Porque yo entiendo que para defender la cultura catalana, la lengua catalana y todo lo de los catalanes, pues ya están las instituciones catalanas, igual que para defender todo lo madrileño o la lengua española también hay otras entidades, ¿no? Nosotros yo siempre he dicho que aquí, por ejemplo, hay una cooficialidad de las dos lenguas y que las instituciones valencianas tenemos que apoyar y tenemos que defender, por ejemplo, la lengua valenciana. ¿Por qué? No porque, como se hace en otras autonomías, se tenga un odio hacia la lengua castellana, que es lo que nos une a todos los españoles, sino porque desde aquí, si no la defendemos nosotros, no la va a hacer nadie, ¿no? Uh-huh. En el tema de la cultura pasa lo mismo. Al final, cada comunidad autónoma tiene que pelear por lo suyo. Aquí las inversiones, lo vemos en la financiación, ¿no? Lo vemos cuando vamos a Europa. Las cosas no caen por justicia. Tenemos que pelear cada céntimo que nos llega, tenemos que pelear cada servicio que queremos mejorar, y eso se hace desde las instituciones defendiendo lo que quieren nuestros vecinos, ¿no? Y por eso te decía que para mí no tiene sentido, ¿no?, que una institución como la Diputación de Valencia esté regando con dinero público a entidades que no están peleando por nuestro sentimiento, digámoslo así.
¿Cuál es el objetivo que se marca Vicent Mompó como presidente de la Diputación a corto y medio plazo? ¿En qué tiene que cambiar? ¿En qué tiene que mejorar? ¿Dónde no ha llegado a la Diputación que a usted le gustaría que llegase? ¿Cuál es ese hoja de ruta, que es un término muy de moda, que se ha marcado usted para estos próximos meses?
A corto plazo, mi objetivo es volver a poner la institución en su sitio. O sea, yo llevo ya, esta va a ser mi cuarta legislatura como alcalde de Gavarda. He vivido la Diputación desde el principio, porque los pueblos pequeños al final siempre vamos a llamar a la misma puerta, ¿no? Y yo lo que quiero es una institución que sea respetada, que todos sepan para qué está y, como te decía, ¿no?, que ayude a luchar por lo que nos merecemos, ¿no? Yo creo que los valencianos nos criticamos todos nosotros mismos a nosotros mismos, ¿no? Somos muy, muy missing foch, que utilizamos ese término muchas veces, y yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que tenemos que pelear por lo que es de justicia, siempre lo hemos dicho. No queremos más que nadie, pero tampoco queremos menos. Y al final los valencianos parece que estemos acostumbrados a que nos den menos y, bueno, no pasa nada, voceamos un poco, pero al día siguiente a trabajar y como si no pasase nada, ¿no? Y esas cosas son las que tenemos que reivindicar y tenemos que conseguir. Y más a largo plazo, sobre todo lo que te comentaba, ¿no? El tema de la desburocratización es muy importante para los ayuntamientos. Yo creo que la gente de a pie no sabe hasta qué punto los ayuntamientos pequeños corremos peligro en ese sentido. O sea, nos matan las subvenciones. Y cuidado con lo que estoy diciendo, ¿eh? Nos llegan subvenciones que no podemos ejecutar. No podemos ejecutar porque no tenemos capacidad personal ni material para poderlo hacer. Al final no tiene sentido que por regularizar o por querer regularizar tanto los procedimientos que terminemos casi perdiendo más dinero que si no lo hiciésemos. Al final no puede ser que ya de entrada seamos todos delincuentes. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Aquí el poner trabas para que no haya delincuencia, lo que está es poniendo problemas a los que no son delincuentes. Los delincuentes los hay y lo seguirán siendo. Lo que hay que yo creo que tiene que haber más una consecuencia del delito más que muchas veces intentar ahí con trabas intentar impedirlo, porque no se está impidiendo y lo que estamos consiguiendo es que se bloqueen los ayuntamientos, y en definitiva lo que está sucediendo es que los vecinos y vecinas de los pueblos pequeños, sobre todo, pues tengan peores servicios que en otros lugares, y para eso está la Diputación, ¿no? Para dar facilidad, para atender y para que entre todos pues mejoremos. Es un poco romántico, pero yo creo que los que venimos a la política venimos a mejorar la vida de las personas, y también desde la Diputación se puede hacer.
Yo sé que usted en su pueblo es el alcalde, pero al final es uno más que le dicen sus vecinos, o cómo lo tratan sus vecinos, o lo tratan de forma diferente desde que es usted el presidente de la Diputación Provincial de Valencia.
No, mira, el pueblo al final es un baño de realidad, ¿no? Muchas veces ellos mismos saben que estoy en Valencia, pero soy alcalde de un pueblo de 1,000 habitantes, prácticamente no, nos conocemos todos, sí. Pero prácticamente lo sabemos todo de todos. Y aún así muchas veces ellos no saben esto, sí, saben que estoy en Valencia, recuerdan algún otro cargo que también ha sido lo mismo que yo, pero tampoco le dan demasiada importancia, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta al final que somos personas, que da igual que trabajes, no sé, en la radio, en la Diputación, en un camión o siendo profesor de educación física, ¿no? Como muchos de mis compañeros. Al final somos dos personas, eso ya me lo decía mi padre, ¿no? Que al final es importante que el día que terminemos de hacer nuestro trabajo, que yo espero que tampoco esto de la política sea para siempre, pues que cuando vayas por la calle, pues la gente te recuerde como una persona normal, que has luchado por lo que considerabas que tenías que luchar, que has sido una persona honrada, una persona justa, y la vida es así al final, ¿no? Yo creo que es muy simple lo que estoy diciendo, pero creo que es así, no tenemos que considerar más unos que otros por el trabajo que desempeñamos.
Entiendo que gran parte de lo que quiere usted desarrollar tiene que ir de la mano del gobierno de la Comunidad Valenciana, del gobierno presidido por Carlos Mazón.
No tiene ningún sentido lo contrario. Al final las instituciones, si no van de la mano las instituciones, ¿quién va a ir de la mano, no? Vivimos en una actualidad muy 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 convulsa, ¿no? Este fin de semana lo hemos podido ver también. Muchas veces nos quejamos los políticos de la imagen que se tiene de nosotros, pero no nos paramos a pensar que igual somos nosotros los que estamos provocando esa imagen que se tiene, ¿no? Al final, yo creo que es importante. Yo me gusta decir que entre los partidos hay muy pocas diferencias, y cuando digo muy pocas, es muy pocas, entre incluso los extremos, pero nos empecinamos en discutir por ellas, ¿no? La inmensa mayoría de los presupuestos de todas las entidades vienen ya fijos prácticamente. En un ayuntamiento, me atrevería a decirte que más del 80% es fijo, en la Diputación quizá un poco menos, en la Generalitat, eso lo explicaría mío el presidente, pero con todo lo que se habrán encontrado, pues es difícil, ¿no? Al menos a corto plazo tomar grandes decisiones, porque muchas cosas ya están comprometidas, y entre las instituciones tiene que haber buena relación, y en este caso, sobre todo con Carlos Mazón va a ser muy fácil. Él ha sido presidente de Diputación de Alicante ya, sabe perfectamente lo que me voy a encontrar, y al final llamar a su puerta y que te abra, en este caso, una persona que ya ha sido lo que tú eres actualmente y que ya conoce el territorio, pues da mucha facilidad para trabajar.
Presidente Bonpo, la última, no puedo dejar pasar la oportunidad, estando usted aquí con nosotros hoy. Usted es presidente de la Diputación, presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia. España está en un momento clave de su historia. Ayer, una manifestación multitudinaria en Madrid, yo creo que le explicó de manera bastante clara a Pedro Sánchez, ya todo apunta a su futuro gobierno, que no quiere ciertos pactos o acuerdos que son los que van a terminar llevando a Pedro Sánchez de nuevo a la Moncloa. ¿Qué sensación le deja lo que ayer se vivió en Madrid y sobre todo lo que viene a partir de mañana, en el que Alberto Núñez Feijóo intentará ser investido presidente en el Congreso de los Diputados?
El mensaje es claro, y ayer se vio en España, pero yo creo que fue una pequeña representación de los muchos que piensan ello, ¿no? Al final no es complicado desplazarse, ¿no? Para mucha gente a Madrid. Yo estoy seguro que si hubiesen todos los que querían estar allí hubiesen podido ir, hubiesen sido muchísimos más, ¿no?
Al final, la imagen ya de por sí era potente.
Sí, sí, no, potentísima. Al final yo no recuerdo, me cuesta tirar hacia atrás manifestaciones tan numerosas, pero es verdad lo que te decía, ¿no? Que al final la gente está harta ya. Yo creo que ya no es tan importante, y mira lo que te estoy diciendo, lo que está sucediendo, sino de cara al futuro que estamos dejando. O sea, va a costar muchísimo todo este odio que se está generando, toda esta ruptura que se está generando, recuperarla, ¿no? Y que vuelva a haber una España como la que hemos vivido, ¿no? Yo no soy tan mayor, como te comentaba, y recuerdo que va a haber mucha más sintonía, ¿no? No podemos estar troceando España, no podemos estar canjeando las autonomías para continuar en el sillón. Obviamente me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, y sobre todo desde la Comunidad Valenciana, esto el presidente Carlos Mazón también lo tiene muy claro. Lo que no vamos a permitir es que una vez más, como te decía, ¿no? Por nuestra forma de ser y por nuestra lealtad, ¿no? Al país, que nos utilicen otra vez como moneda de cambio, que ya están los catalanes, que si bueno, la famosa amnistía, pero más allá de la amnistía hay muchas más cosas, como son los impuestos, como son las infraestructuras, como son al final los proyectos, y Valencia tiene que estar abierta, la Comunidad Valenciana tiene que estar despierta, como estamos ahora mismo, para eso, ¿no? Para poder reivindicar lo que nos toca y para poder trabajar también en la línea de la unión, ¿no? Que es lo que te comentaba. Ahora mismo yo creo que es muy necesario un presidente como Alberto Núñez Feijóo, una persona que viene ya y que ha demostrado con su trabajo, ¿no? Lo que es capaz de hacer en Galicia, una persona sosegada, una persona tranquila, una persona que no viene, ¿no? A construir un proyecto personal, sino que ha hecho un esfuerzo dejándolo donde estaba y viniendo aquí a presidir el Partido Popular para, en este caso, presidir el gobierno de España. Y hace falta gente sensata que nos vuelva a unir, que piense en el bien común y que trabaje para salir, ¿no?, de esta difícil situación en la que nos hemos metido.
Con ese mensaje me quedo. Vicent Bonpo, presidente de la Diputación Provincial de Valencia, que ha sido un placer recibirle en este estudio.
El placer es mío. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Le deseo suerte. Con Vicent Bonpo nos vamos a publicidad. Alto, breve en el camino y a vuelta de pausa estamos ya abriendo tertulia y análisis. Es lunes 25 de septiembre y hay un montón de cosas que analizar aquí en la Comunidad Valenciana.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar, en la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambret. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. Enganchados a ti.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número 1 del deporte.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
COPE Valencia.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
6:31, seguimos en directo en la tarde de COPE más Valencia. Es tiempo ya de debate y de tertulia. Hemos despedido al presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Vicent Mompó, en el comienzo del curso político y en el comienzo de una legislatura que, sin duda, más allá de todo lo que tenga que pasar, va a ser apasionante, y una legislatura, seguro, que más allá de las autonomías, más allá del autogobierno y más allá de la posibilidad que tiene todos y cada uno de los ejecutivos de las comunidades de poder hacer y deshacer cosas, estará marcado por lo que ocurra a partir de mañana en el Congreso de los Diputados. Ahí va a comparecer Alberto Núñez Feijóo para intentar, no tiene poca o prácticamente ninguna posibilidad de salir el próximo viernes investido como presidente. Esto viene además con la continuidad del día de ayer, en el que el acto, manifestación, protesta, como cada uno lo quiera llamar o denominar, consiguió imágenes importantes de lo que es un respaldo destacado al Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo en lo que se refiere a dónde puede terminar la negociación con los independentistas para que finalmente sí sea Pedro Sánchez el investido como presidente. Don Jesús de Salvador, buenas tardes.
Don Vicente, buenas tardes.
Hola, Ricardo Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es un hecho histórico porque es la primera vez en la historia de la democracia de España en la que un candidato va a recibir el mandato del rey para ser investido presidente, para que pida la confianza de la Cámara para ser investido presidente del gobierno. Y vamos, hemos visto ya cosas muy raras, hemos visto mucho en España, pero salvo sorpresa de última hora o un 3, no un 2 en la quiniela, de esta Alberto Núñez Feijóo no sale como presidente del gobierno.
Hombre, le pasó también a Sánchez, acordaros, cuando iba con Albert, bueno, entonces era ya Alberto, Alberto
Rivera.
Rivera, que se me iba el apellido, Alberto Rivera, que no tenían entonces y aún seguían mareando cuando se presentaron de que igual si Podemos se abstenía, si no se abstenía. Ahora lo que se le ocurre es si hay alguien que se abstiene, si no se abstiene, si vota en la siguiente o no. Pero vamos, yo creo que es que se presenta por el efecto Inés Arrimadas, el efecto Inés Arrimadas, de que dentro de vericuetos y discusiones de los últimos años, que la verdad es que tenemos carga política, decías legislatura, y tanto que va a haber esta legislatura, el efecto de Ciudadanos y lo que le pasó a Inés Arrimadas, de que siendo la ganadora y la vencedora en las elecciones de la Comunidad Autónoma Catalana, pues que no se presentó. Entonces siempre se la achaca un poco de eso, el no dar el paso de no presentar su proyecto, aunque fuera para perder, ¿no? Eso siempre se ha comentado. Entonces yo creo que el efecto Inés Arrimadas le ha llevado un poco a Feijóo a presentarse, a dar la cara, a presentar el proyecto y a intentar retratar al contrincante. Aunque yo creo que el contrincante, en un momento dado, con eso de la amnistía, no amnistía, igual no hay amnistía y dice que no rompe con el Estado de Derecho, la Constitución o con lo que sea, y que nos lleva lecciones porque él es defensor del Estado de Derecho y le rompe el mensaje igual al otro lado.
No estuviste el pasado lunes, pero algo así quiero recordar que llegó a significar Ricardo Torres como una posibilidad. Yo creo que sigue siendo poca, pero tú sí que lo significaste, Ricardo.
Sí, bueno, empezando un poco por la reflexión general que nos hace el moderador. Claro, nosotros tenemos un sistema electoral que no nos gusta a casi nadie. Es decir, es un sistema electoral pues que tiene muchos perfiles pues que no están reflejando la sociedad actual. Es decir, que haya provincias que el diputado cueste la mitad de lo que cuesta, por ejemplo, aquí en Valencia, pues es una cosa que habría darle una vuelta o tal. Pero, en definitiva, tenemos un sistema parlamentario en el que no se valora, no hay un plus para la minoría mayoritaria, es decir, para quien gana las elecciones, pero eso es así. Uh-huh. Y eso ha sido objeto de un debate, yo creo que, para mí, de una manera exagerada, porque el teórico bloque que apoyaría a Pedro Sánchez, en caso de que fuera así, aparte de tener algún diputado más, tiene 1 millón de votos más que el bloque de la derecha. Por lo tanto, digamos, está jugando con conceptos un poco peligrosos de la democracia. Tenemos una democracia parlamentaria y esas son las reglas del juego. Dicho esto, está claro que desde mi punto de vista, solo desde mi punto de vista, que alguien me dice que estoy inocente, pero solamente cabe una posibilidad de alguna medida de gracia en la medida, medida que los independentistas, digamos, hagan un cambio de propósito sustancial. Es decir, no tendría sentido desde mi
Lo que le pidieron el otro día.
Desde mi óptica.
Sí.
No tendría sentido que Pedro Sánchez hiciese un pacto con los independentistas de una amnistía del tipo que fuera o de una medida de gracia del tipo que fuera si el día siguiente, o como hoy están diciendo todavía, van a pedir el referéndum, el avión unilateral, etcétera, porque eso, desde luego, sería la última, desde mi punto de vista, insisto, tendría un coste para el Partido Socialista disparatado. Por lo tanto, eso a mí no me cabe en la cabeza. O sea, lo único que me cabe en la cabeza es que realmente, otra cosa es que sean de fiar o no sean de fiar, o que hayan garantías o no garantías de que cumplan. Eso es otra cuestión. Pero que, sí, imaginémonos por un momento que el independentismo dijese, de acuerdo, dentro de la Constitución, como es legítimo ser independentista, vamos a no sé qué, vamos a proponer el referéndum, pero dentro de la Constitución. Esa sería la única posibilidad que yo veo, de que Pedro Sánchez buscase una fórmula, si no sé si era amnistía o algo parecido.
Una pregunta, ¿cómo se orquesta un referéndum o una consulta dentro de la Constitución?
No se puede orquestar.
Si es que es hacer.
Es que es tan complejo.
Tendrán que hacer un esfuerzo imaginativo. Vamos a ver, en estos momentos sabemos más o menos cómo está el pulso del independentismo, porque hay unas encuestas sistemáticas, no sé si son trimestrales o semestrales, que hace el CIS catalán, etcétera, y sabemos cómo está el independentismo, que está mucho más débil. Hay una parte, digamos, la parte conservadora dice que por la aplicación estricta de la ley, el descabezamiento, no sé qué, y la parte progresista dice por esas medidas políticas del indulto, etcétera, que han hecho que, digamos, el independentismo que vive y vive por y para el conflicto, pues al no tener ese conflicto, son esas dos grandes posiciones, claro, que no sabemos cuál
medidas realmente de indulto, que son decimonónicas, por no decir medievales, y que el propio progresismo decían que había que suprimirlo. Pero bueno, tanto gobierne unos como otros, pues parece que a todos les gusta el tema de los indultos, utilizarlos. Y yo creo que ya cuando fue una ministra del gobierno de España a visitar a un prófugo de la justicia ahí a Bélgica, ya lo transmitió, y después hubo algún comunicado de algún partido de lo de que renunciase a la unilateralidad por esa manifestación que dices tú de buena fe. Pero claro, con unos delincuentes, con un prófugo, pues bueno, es como con el niño, dices, no, que echa costa con niños, misionado se alza.
No es un problema de los delincuentes.
Bueno, entre otras cosas, pero yo no me fío
millones de catalanes, si fuese un problema de los delincuentes.
Bueno, pero a ver, y Herri Batasuna es un 30%, y cuando ETA mataba eran un 30%, y Gile ganó por unas democracias, y los votos, a ver, los votos están muy bien, pero hay una cosa que se llama derechos humanos y Estado de Derecho. Entonces, hay que cumplir todo. Sí. O sea, es un paquete. Aquí es un paquete. Sí, lo que no puedes decir es, no, ahora quiero en función de votos. No, ahora en función del Estado de Derecho. No, ahora en función de tal. No, aquí es un paquete.
¿La imagen de ayer de Madrid cambia algo? Del desarrollo de lo que pueda pasar en los próximos días, la imagen ayer de las calles tomadas, se habla de 60, 70, mil personas.
Interno. Yo creo que es un tema interno del propio Partido Popular. Yo creo que lo
ahonda un poco en la división del Partido Socialista, que evidentemente existe. Ayer, por ejemplo, Corcuera, el exministro, decía, José Luis Corcuera, que había estado presente en la manifestación. ¿Influye para algo o puede tener alguna posibilidad de mover algo durante los próximos días, que es cuando se juega todo esto?
yo lo veo como un acto de afirmación propia y partidista. Si tú escuchas a Ayuso, pues la nota más alta, ¿quién la da? Pues la señora Ayuso. Bajo ningún concepto y bajo ninguna... Y solo faltó decir el fuego del infierno, faltó decirle, ¿no? Entonces, Feijóo pues, trató un poco de simular la igualdad, no sé qué. Es decir, es un acto interno que necesitaba Feijóo, porque como hay probabilidad, muchas probabilidades de ir a elecciones... Y estaría en mejor posición el Partido Popular.
¿Tú crees que hay mucha posibilidad de ir a elecciones?
Yo creo que sí.
Sergio Pérez y tú sois director de COPE Comunidad Valenciana. Sí, sí. Los dos más convencidos que yo tengo en mi entorno de que habrá repetición electoral. Pues porque... Yo sigo pensando que es terriblemente difícil.
Será difícil.
¿Perdón? Es complicado, pero en un momento dado, si vamos tensionando con el tema de que si la amnistía sí, amnistía no. Y a ver, si es que es llevar la iniciativa política y el control de los tiempos, que lo ha hecho muy bien Pedro Sánchez, como hizo en las elecciones, planteó las elecciones autonómicas como la bofetada que le tenían que pegar a él en la cara de sus dirigentes autonómicos y locales, y ya la gente desahogada y usando el Doberman que viene el Doberman, pues planteó las elecciones generales cerquita para aprovechar la constitución de los gobiernos del PP y de Vox, y le salió la jugada como le ha salido, que las estadísticas y las encuestas fueron a menos hasta casi empatar el partido. Entonces, ahora con los tiempos, perfectamente, sí, la argumentación se basa en amnistía, 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 y que se rompe España y que se vende España y que tal, y él considera y pondera que tiene capacidad de movilización, es decir, pues no voy a pactar porque yo os voy a salvar, pues le puede dar otra vuelta, y si mantiene ese electorado que sacó tantos votos en Vascongadas y en la Comunidad Autónoma Catalana, y en el resto de España recuperó un poquito, pues puede igualar el resultado con el PP.
Sí,
la política es todo
posible. Hay una cosa sorprendente, y es que, digamos, el pulso que se toma, no sé de qué manera y si es muy rigurosa o no, parece ser que no le está pasando una factura excesiva el tema de la amnistía. Eso es lo que he leído yo, supongo que será verdad. Pero, en cualquier caso, bajo mi óptica, es decir, el Partido Socialista, que tiene desde siempre tiene diversas corrientes y tiene diversas, desde los socialdemócratas más liberales, entre los que me cuento, hasta los casi rozando las posiciones comunistas, el Partido Socialista es muy diverso, ¿no? Socialista, sí, pero ¿cuál es tu apellido?
Sí, es cierto.
Pero ¿cuál es tu apellido?
Muchas sensibilidades, ¿no?
Así es. Entonces la realmente el daño que le haría a Sánchez pactar, digamos, sin un resultado. Pero aquí el tema es que se supone que un gran resultado de esa medida de gracia, lo que fuese, que sería la pacificación de Cataluña, la vuelta a las instituciones, todo eso, eso le permitiría remontar, digamos, en las próximas, o que al partido no destrozarse. Pero un pacto en el que los independentistas al día siguiente sacan la pata y dan un coz,
claro,
eso es que le destrozaría al partido, y yo eso no lo veo.
No, o jugar a la simulación de un acuerdo que saben los dos que no lo pueden cumplir y que a uno le permite prorrogar su estancia en el poder, y a los otros les da el banderín de enganche para lo, como tú has dicho, de que tienen la base poco movilizada ahora mismo el independentismo, para decir España nos roba y nos engaña, y nos han robado la cartera en el acuerdo,
pues ese coste,
porque están en un nivel tan maquiavelo,
de todas formas, yo cuando las pocas medidas que escucho a mí no me desagradan, por ejemplo el tema del FLA, porque a nosotros nos afecta igual. Eso viene acompañado de disparates. España en roba, y entonces ponen en lo que nos roba
450.000 millones.
O sea, nosotros sería, perdóname, 45.000 millones les deberíamos los valencianos a los catalanes, según, porque como somos el 10%, haciendo esas cifras, usando esa argumentación.
Eso es una deuda histórica, sí, que la utilizan para marear.
Sí. Claro, hombre, no, si yo tengo muy claro que es un mareo.
Lo que están hablando,
porque al final eso es un tema de pasta.
Lo que están hablando es de los 40.000 millones del FLA. Están hablando. El otro dice, el otro lo nos han robado, pero ya nos han robado, ¿no? Pero eso lo dicen los exaltados y la gente sin sentido. Pero lo que sí que tiene sentido es que han puesto encima de la mesa el Fondo Autonómico de Compensación, que nosotros,
sí, sí,
que nosotros
estamos ahí también,
estamos ahí también necesitados, y ahora mismo,
muy
si no se apunten a nuestro presidente, a Carlos Mazón, que ya parece que tiene que hacer los presupuestos con esa partida ficticia de y lo conseguiremos, o sea, se llama la partida y lo conseguiremos.
Seguiremos, sí,
que tú sabes,
o cuento la lechera
o
también.
Cuento la lechera.
Que sería otra vez.
Pero claro, es que si los catalanes en esta negociación sacan la pasta, nosotros vamos detrás.
Sí, ¿eh? Lo malo es que igual las pastas solo se la quedan ellos, no, como a veces, como muchas veces no, está pasando.
Porque es el FLA,
ahí no pueden. Sí, pero el sistema cada vez más asimétrico que vemos, y como las inversiones, y hay ciertas cosas que, por ejemplo, sí para el puerto de Barcelona,
sí para las conexiones
allí, el corredor del Mediterráneo, sí hasta Tarragona, no para Boja, el corredor.
El conjunto,
no ha llegado el corredor del Mediterráneo a Cataluña.
Cataluña en su conjunto. Escucha, no
el corredor
ha salido,
del Mediterráneo, por ejemplo, no ha llegado a Cataluña.
El corredor del Mediterráneo va a llegar de Algeciras.
No, pero me refiero, ahora mismo ya lo tienen hace tiempo y nosotros nada. Claro, y ya veremos cuándo llega.
Eso es un tema temporal. Eso,
sí,
no,
sí.
Eso relativamente.
Como el AVE,
no
como
tiene,
el AVE queda
no tiene temporal. Pero. Pero vamos a ver, Cataluña en su conjunto no ha sido de las comunidades mejor financiadas, sino normaleta, nosotros fatal, pero ya normaleta no se ha pasado, ¿vale? No se ha pasado. Esos son los datos objetivos, oye, de todo el mundo, de izquierda y de derecha. No os ha pasado Cataluña, por lo tanto, Cataluña en el tema de financiación, incluso han dicho que les faltaba un poco. Yo he leído estudios, me acuerdo uno muy bueno de Antoni Castells, que decía que estaba todo de poder político y al final Cataluña parecía que se recibía mucho y recibía lo justito. Yo creo que Cataluña no es de las comunidades que mejor financiadas han estado, está normaleta. Ahora, en esta propuesta puede que vaya la pasta por delante si la cuestión política tiene un pase, que es lo que no sabemos. Porque claro, si lo que piden no tiene un pase, pues
si
no,
ahí,
nos vamos a casa.
Si ahí vamos, mira, se ha visto un poco en Europa la pantomima y la simulación. Algo que sabían que hace ya unos años, hace pocos años, les habían dicho que no al uso de otras lenguas, aparte de las nacionales, en las instituciones europeas, se lo han vuelto a decir, pero ya han hecho la pantomima de que lo hemos intentado. Y el Puigdemont ha agradecido mucho a Álvarez su gestión, su gran gestión. O sea, que estamos en el juego de la simulación, de haber en este juego un poco, de haber lo que saco y que es de lo mío, lo cual, claro, da una imagen y una altura que es un poco triste.
Si Sánchez se pasa la raya, tendrá un coste extraordinario. Eso es mi
sí, sobre idea. Todo no, para los paganos, es. Sobre todo para los españoles, eso está claro.
Para los españoles también.
No, yo estoy de acuerdo.
Eso es lo más importante siempre. Pero para el partido, muchísimo.
Sí.
Y esto nos lleva, y ya cambiamos de tema, a la reflexión que yo también te decía la semana pasada. Es ver, yo firmo debajo de todo lo que dices, pero si todo lo que está a punto de pasar puede pasar con alguien, es con Pedro Sánchez. Con otro sería quizá más complicado o más lejos de ver, pero...
Pues esa es desgraciadamente la sospecha, que todo esto pasa por la necesidad de los votos, y eso es lo que a uno le inquieta,
le inquieta
que sea por ese motivo.
No, y coloca a uno en un punto de extraordinaria fortaleza y a otro en la negociación en un punto de extraordinaria debilidad.
Y además provocando un cambio de posición de Pedro Sánchez, como ha ocurrido en otras ocasiones. Esa es su gran debilidad, la credibilidad que tiene cambia de posición y por pura necesidad. Pero ahí está el tema. Él insiste en que no va a rebasar la Constitución. En unos días.
Sí, pero fíjate, los cambios de posición ha pasado en política exterior con el tema de Marruecos y tampoco a la gente le importa mucho. Y ahora veremos, como tú decías, el coste parece las estadísticas que no.
Sí, pero
no
le, solo no matiz. Marruecos está muy lejos. Es un tema muy importante, muy importante. Sí, geopolíticamente también. Marruecos no es Cataluña. No, Marruecos no es Puigdemont y Marruecos no influye en la política social y diaria nacional de este país, claro, como las decisiones que se pueden tomar durante las próximas semanas.
Pero como ha dicho el fin de semana, va a buscar votos hasta debajo de las piedras. O sea que...
Bueno, eso será a partir de mañana, que por cierto, cumplida cuenta aquí, por supuesto, en la antena de COPE. 7:10. El jueves de la semana pasada, Carlos Mazón anunció un primer paquete de medidas fiscales, de bajadas de impuestos para rentas medias y bajas, de entre 32 y 48 mil euros, divididas, digamos, en dos secciones. Por un lado, rebajando un 25% de transmisiones patrimoniales para poder comprar vivienda en determinados casos, jóvenes, mujeres que habían sido objeto de violencia de género o maltrato, y también rebajas en el tramo autonómico del IRPF con algunas bonificaciones, desde hacer deporte y estar inscrito o apuntado en un gimnasio hasta cuando vas a renovarte o hacerte unas gafas nuevas. ¿Son medidas que de verdad tendrán una influencia positiva en la sociedad valenciana? ¿Son medidas que además en el plano mediático y político desarman un poco el discurso de PSPB y de Compromís, cuando después de eliminarse el impuesto de sucesiones y bonificarse aún más el de donaciones, se decía ese mantra de que el Partido Popular con sus bajadas de impuestos solo favorece a los ricos? ¿Cómo, con qué punto de vista se queda Jesús de Salvador y ahora Ricardo Torres
Pastaporte? Yo creo que es algo que lo lleva el Partido Popular y también Vox en sus programas, lo del tema de la rebaja impositiva, el tema de sucesiones y transmisiones. Mordis Causa, fíjate, en Europa continuamente viene que no se aplica. Los 5.000, como bien dabais el dato aquí, como los 5.000 en el último año y 20.000 en la última legislatura valencianos que habían tenido que renunciar a su herencia de su familiar, porque claro, era cambiar muchas veces a un inmovilizado con la liquidez de que has de pagar y liquidar los impuestos, con lo cual está, pero ya veremos. Yo creo que además ha quedado corto con el tema de sucesiones, porque claro, es para padres, hijos, incluso abuelos, pero y los colaterales, porque hablan de empresas. Bueno, y las empresas que hay, padres, tíos y primos, que hay, que en nuestro tejido de pequeña y media empresa hay mucha también empresa familiar, pues yo creo, ya veremos el año que viene cuando hagan la liquidación de los que se han ahorrado ese impuesto, si no habrá que también a los colaterales de tíos, sobrinos, ¿no? Y yo creo que es lógico lo de esas medidas fiscales un poco de aligerar, porque uno en cuanto monta un despacho profesional, una empresa, cualquier negocio, empiezan la presión fiscal a apretarle. Y además, fíjate, yo cuando repaso los presupuestos, porque yo en cuanto a recaudatorio y fiscal, no, pero a nivel presupuestario, cuando empiezo a ver presupuestos y veo entidades locales, comunidad autónoma, 7.000 millones, el presupuesto de la Generalitat, 30.000 millones, o sea, llevamos ya 37.000 millones en un PIB regional de 112, 115.000 millones, o sea, que dices, bueno, que es que la tercera parte se lo chupa el sector público local y autonómico, después además ya subes a nivel estatal, y aunque el estatal hace transferencias entre territoriales, estamos hablando de un montante de 550.000 millones consolidado. Claro, dices, bueno, ¿hasta cuánto hay que mantener los servicios públicos? Pero claro, esta absorción de recursos de la economía, pues un poco puede perjudicarle, porque la economía, quien crea riqueza es el sector público, y después es fundamental el complemento del sector el quien crea riqueza es el sector privado, y el complemento del sector público es necesario. Puede haber un equilibrio, que hay veces que se pesa mucho el sector público, parece a veces.
Es una medida política, es una declaración de intenciones. Realmente no pueden hacerlo, por lo que dice Jesús. Es decir, es como un padre que está hipotecado y le hace donación a sus hijos de cosas. Es decir, pues es que está hipotecado, ¿cómo va a hacer donación a sus hijos? ¿No? Pues es una cosa símil. Es decir, está haciendo cosas que realmente no podría. Pero bueno, está muy bien, tiene un significado de rebaja a determinado segmento de población, los jóvenes en la vivienda, y después pues unas pequeñas deducciones de 150 euros por cuestiones de salud, por cuestiones deportivas, en fin, la filosofía no está mal. Se ha quedado enganchado en el impuesto de patrimonio. Se ha quedado enganchado en el impuesto de patrimonio, que no se trata, pero también forma parte del acuerdo con Vox y afecta.
Yo ahí tengo una información.
Ah, bueno, pues
la información que yo tengo es, ¿sí?, que está en stand-by a la espera de, uno, que se constituya nuevo gobierno en España, de que todo apunta Pedro Sánchez sea presidente del gobierno para la próxima legislatura, de entrada 4 años, y ver cómo orquesta o modula ese impuesto a los ricos que circula o que planea. Lo que no quiere el gobierno autonómico valenciano, hasta donde yo sé, es elimino patrimonio, y ahora llega Sánchez y pone un impuesto similar. Y además de que se sigue pagando el impuesto, recauda el Estado y no recauda la comunidad. Esa es la información que yo tengo, que no sé si te sirve, te ayuda,
sí, me ayuda
o te convence.
No, no, me ayuda. Sí. Pero bueno, esto es un gesto político que está bien, porque va a afectar pues a gente que tiene unas rentas medio bajas, es bastante numerosa la gente afectada, etcétera. Pero es un gesto, no de cara a la galería, porque insisto, le llega a la gente, pero permíteme la expresión, poca cosa, porque lo que debía hacer es eliminarse la maraña de deducciones que hay, tan extraordinaria, que es espeluznante ver las deducciones que hay, y hacer una rebaja de la tarifa acorde a eso. Pero yo lo doy por bueno y me parece una medida positiva.
Dentro de la escasez presupuestaria que tenemos, ¿no?
Hay que también tener la información que tengo, que esto no será gran noticia para vosotros, es que me dicen que el agujero que van encontrando, el agujero no ha terminado de verse, pero lo que van encontrando como que da un poquito de miedo, bueno, me contaban el otro día.
Sí. Eso no, pero bueno,
es miseria lo que tenemos.
Nos hemos acostumbrado a los agujeros. Recuerdo que también la transmisión del anterior gobierno al Botanic, pues aparecieron, hablo de memoria, 4.500 millones de...
No, y aparte, con sobre todo los, no los gastos comprometidos típicos de capítulo 1, transferencia de tal, sino sobre todo los gastos un poco políticos de publicidad, propaganda, los gastos un poco más discrecionales, está claro que se los habrán gastado
todos.
O sea, quite
usted el condicional, el futuro condicional, se los habrán gastado. No, se los han gastado.
Sí. Todo, con lo cual, en 6 meses han gastado lo del año.
Hay que tener en cuenta que estamos con impuestos transferidos, que es muy complejo. La regulación básica es del Estado y aquí solamente pueden hacer retoques. Entonces, con los retoques yo creo que han hecho unas medidas... Vale, aceptables.
Lo seguimos contando y lo seguimos analizando, porque llegamos a las 7. Jesús de Salvador, gracias.
A ti, Vicente.
Será una gran temporada. Adiós, Ricardo Torres, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Son las 7 y, como siempre, Ángel Expósito enciende en COPE la linterna.